Vamos a pedir la ayuda del Señor esta noche. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las canciones de gozo que podemos cantar como los redimidos. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias, Jesús, por tu amor para con nosotros. Estamos acá esta noche para recibir de tu mano lo que necesitamos. Cada uno acá esta noche tiene una necesidad, puede ser espiritual, física. Necesitamos, Señor, tu presencia en nuestro medio. Necesitamos la unción del Espíritu Santo sobre tu palabra, porque no podemos hacer nada sin el poder del Espíritu Santo. Y por eso, Señor, te pedimos esa unción, tu ayuda esta noche. Ayúdame, Señor, comunicar en una manera que te agrada y en una manera que tu pueblo puede ser glorificado o sea edificado también. En el nombre de Jesús, Señor, te pido todas estas cosas. Amén. Toma un asiento, hermano. En nuestro estudio de la vida de José, ya hemos leído los capítulos 37, 39 y 40 de Génesis. Les animo a leer los 10 últimos capítulos de Génesis cuando usted tenga tiempo para beneficiarse mejor de todos los detalles del relato entero. Pero esta noche voy a dar un breve resumen de aquellos últimos capítulos de Génesis. En nuestra lección anterior leímos el capítulo 40, donde José interpretó dos sueños para dos presos. Las interpretaciones de José, que recibió por el Espíritu Santo, se cumplieron tal como lo predijo. Entonces, en el capítulo 41, Faraón tuvo dos sueños. Ninguno de los sabios o consejeros de Faraón fue capaz de interpretar los sueños. Entonces, por fin, el copero recuerda de José y de la capacidad que su Dios, Jehová, le había dado para interpretar sueños, y contó al Faraón. Entonces Faraón libra a José de la prisión, y José le dice que Dios le dará el entendimiento de los sueños, con confianza, recordando, por supuesto, que Dios todavía no ha cumplido la interpretación de los sueños que dio a José. Pero igual con confianza dice: Dios, Jehová, tiene la respuesta. La interpretación de los sueños era que habría 7 años de una cosecha generosa, seguida por 7 años de hambre o hambruna. Para sobrevivir los 7 años de hambre y escasez, José sugiere que el rey designe a alguien sabio, para juntar y guardar el exceso de los 7 años de prosperidad. Hay un plan. Bueno, ya que ninguno de los otros sabios de Faraón eran suficientemente sabios para interpretar los sueños, Faraón designó a José como el administrador del proyecto, con todo poder para gobernar todos los asuntos del reino de Egipto. Imagínese, este joven de 17 años que fue vendido por sus hermanos, echado en un pozo, y ahora él va a sentarse sobre un trono. Así fue la promesa de su padre, ¿verdad? De Dios. Para asegurar que José tuviese éxito en su tarea, Faraón le dio toda autoridad y recursos para cumplir su misión, para guardar todo, para tener suficiente cuando llegara la hambruna. Nadie tenía más poder o autoridad que José en todo Egipto, con la excepción de Faraón mismo. Ahora vamos a concluir todas las lecciones que ya hemos aprendido por estudiar su vida, su fe. Ahora José, con las habilidades que él había aprendido mientras que era un esclavo de comerciantes, de los cuales José aprendió cómo comprar y vender en una manera provechosa. Él recibió su educación como esclavo a los comerciantes. Mientras que fue un esclavo y administrador en la casa de Potifar, donde aprendió a administrar los asuntos de otros. Y las habilidades que él aprendió mientras que era un preso en la prisión del rey, donde aprendió a tratar con los políticos arrogantes y egoístas. Con todas estas habilidades, con esta educación que recibió por prueba tras prueba, José preparó para la hambruna, y cuando la hambruna comenzó, José, de manera eficiente y eficaz, administró la distribución de los alimentos. Dios estaba preparándole para sentarse en el trono, ¿verdad? Todo lo que sufrió fue con propósito. José era tan prudente en administrar y guardar y distribuir los alimentos que el imperio de Egipto sobrevivió, y Faraón llegó a ser uno de los hombres más ricos en el planeta. Pero eso no fue el propósito principal de Jehová. Los años de hambre también devastaron la tierra de Canaán. Jacob y su familia estaban en peligro de morir por hambre. Y si ellos iban a sobrevivir, Jacob tuvo que enviar a sus hijos a Egipto para comprar comida. Imagínense. Jacob tuvo que enviar a sus hijos a Egipto para comprar comida del administrador sabio que había estado preparado para los años del hambre. Dios quería preservar a Jacob y a su familia. ¿Por qué? Porque Dios quería salvarme a mí. Él tenía un plan para mí. Y fue necesario, porque el Mesías, el Salvador del mundo, iba a venir por medio de la familia de Jacob. Por eso, todo lo que sufrió José fue con ese propósito de salvarme a mí. ¡Qué grande! ¡Qué grande el amor de Dios para mí! Cuando usted tenga tiempo, lea todos los detalles dramáticos del proceso de cómo José poco a poco se les reveló a sus hermanos, porque es una historia muy interesante, muchos detalles, muchas lecciones. Pero por fin vemos el cumplimiento de los dos sueños que Dios le había dado a José casi 13 años antes. Sus hermanos, su padre y su madre se inclinaron ante José, así como Dios había revelado. Dios le había revelado su propósito a José cuando José era joven. Y luego, desde ese momento, después de recibir esa revelación, desde ese momento en adelante, todo lo que sufrió, todo lo que experimentó José, fue parte del plan de Dios para cumplir su propósito para su vida. Hermanos, la vida, esta historia de la vida de José no es una historia nomás. Es una historia real de la fidelidad de Dios de cumplir su palabra. Él va a cumplir su palabra en tu vida también. Servimos al mismo Dios. Y ya que José entendió el propósito de Dios para su vida, desde su juventud, aquella revelación le dio consuelo, fuerza, sabiduría en cada situación. Su entendimiento de la voluntad de Dios gobernó la manera en que él pensaba, hablaba y actuaba en cada situación, como hemos estudiado en estos días. Él vivía por fe. Él vivía una vida piadosa porque tenía fe en la revelación. La única manera que nosotros vamos a vivir una vida piadosa es si creemos la promesa. Si creemos la palabra de Dios. José fue un joven predestinado para una gloria grande. Y nosotros necesitamos recordar que somos un pueblo destinado para gloria. Tenemos que recordar eso aun cuando estamos en el pozo, en la prisión, en la tormenta. En cada situación, mi destino no es desesperación. Mi destino no es sufrimiento. No es la enfermedad. No es la muerte. Mi destino es gloria. Y yo voy a vivir mi vida en tal manera que manifiesta mi fe en esa revelación. Romanos 8. Los versos 14 al 18. Nuestra revelación del propósito de Dios para nuestra vida es una revelación grande. No es solamente dos sueños, dos profecías. Tenemos una Biblia llena de promesas, de revelación. Y necesitamos creer cada palabra. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¡Qué privilegio tenemos de llamar el creador del universo! Él es mi papá. Él me cuida. Él me ama. El que creó todo de la nada. Él es mi padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es título nomás. Es una realidad. Es lo que somos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, nuestro Padre. Y coherederos con Cristo. Ser coheredero parece que se requiere algo más que un nacimiento. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sufrir con Cristo quiere decir que sufrimos porque nos identificamos con Él y con sus caminos. Y cuando nos identificamos con Jesús en este mundo que rechaza a Jesús, vamos a sufrir. Pero está bien eso, porque yo soy heredero de Dios y coheredero. Si sufro con Él, pues tengo por cierto, nuestra esperanza es cierta, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cree eso? Yo conozco a muchos santos que están sufriendo en una manera grande. Pero igual yo creo esta promesa. No importa la grandeza de su sufrimiento, la gloria es mucho más grande que nos espera. Herederos de Dios, dice. Cada hijo de Dios, cada uno que acepta a Jesús como su Salvador, es heredero de Dios. Y destinado para gobernar como un hijo de Dios. Pero unos gobernarán conjuntamente con Cristo, como la esposa del Cordero. Cada creyente va a heredar un hogar en los cielos. Es una herencia asegurada para cada uno que ha aceptado a Jesús como su Salvador. La única cosa que se requiere para ser heredero de Dios es ser nacido como hijo de Dios. ¿Y cómo se nace? Por aceptar a Jesús. Simple, ¿verdad? Pero para ser coheredero con Cristo, tenemos que estar dispuestos a sufrir, así como José. Pero no sufrir así nomás, sintiendo lástima por nosotros mismos. Como yo dije antes, pobre de mí. Yo puedo decir eso muy bien, ¿verdad? Pobre de mí. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces he dicho así. Yo sé cómo decirlo y sentirlo. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo. ¿Pobre? No. Estoy ofreciéndote el trono de Jesús, de sentarte con Cristo. Y esta prueba es solamente para prepararte para esa posesión tan gloriosa. Pobre de mí. Qué necedad. Tenemos que pensar así, hermanos, según la luz de la palabra, porque no es mi naturaleza. No, solamente por el Espíritu Santo puedo pensar, solamente con la mente de Cristo puedo pensar así. Somos dados promesas específicas que nos aseguran que todo lo que experimentamos en nuestra vida está preparándonos para reinar con Cristo. Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Alguien, bien fuerte.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Todas las cosas, hermana, por favor. Y vamos a hablar de cosas prácticas. Mi hija murió a los 14 años. ¿Anduvo para mí bien? Sí, yo creo. Yo he experimentado la fidelidad de Dios en una situación tan real. Y solo menciono mi experiencia para probar que lo que estoy diciendo no es una, ¿cómo es la palabra?, teoría. Sí, yo he dicho pobre de mí, pero poco a poco también he aprendido. Cuando confío en la promesa, el Señor me da fuerza para entender que Él está obrando fielmente en mi vida, que Él está preparándome. Mi hija está con el Señor. No siento lástima por ella. Cuando ella estaba sufriendo aquí en la tierra, sí, yo lloraba mucho por ella. Pero ahora no. Yo quiero estar donde ella está. Segunda Corintios 4:16-18. Todas las cosas nos ayudan a bien. Segunda Corintios 4:16-18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Han notado eso, ancianos? Yo sí. Pero el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación. ¿De cuál tribulación estaba hablando Pablo? ¿Cómo es la palabra? Apedrearon. Echaron piedras a Pablo. Lo dejaron como muerto. Una ocasión más. Pero él describe tal tribulación como algo leve. ¿Por qué? Porque estaba comparando ese sufrimiento con la gloria venidera. Por eso. Porque esta leve tribulación momentánea dura, bueno, en el caso de Pablo, duró toda su vida después de aceptar a Jesús. Hasta morir. Momentánea. Pero en comparación con la eternidad, es un segundo nomás. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nuestras pruebas, cuando andamos por fe en la voluntad de Dios, esas pruebas no son para destruirnos, no son para robarnos, pero producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso o medida de gloria. No mirando, aquí tenemos el secreto. No mirando nosotros las cosas que se ven, el pozo, la cárcel, la esclavitud, la tormenta, la injusticia. No mirando esas cosas, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, van a pasar. Aun si duran toda su vida, van a pasar. Pero las cosas que no se ven son eternas. Yo creo eso, hermano. Conociendo estas promesas, debemos dar gracias en y por todo lo que experimentamos en esta vida. Así dice Pablo. Ustedes pueden anotar si quieren, 1 Tesalonicenses 5:18. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo. Efesios 5:20 va un poquito, bueno, vamos a leer. Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos dar gracias en todo y por todo. ¿Podemos hacer eso? Yo tuve que aprender a decir gracias, Señor, por la enfermedad y la muerte de mi hija. No fue una lección fácil. Solamente por el poder del Espíritu Santo podía pensar así y decir así. Y realmente, con todo mi corazón, es la verdad. Gracias por esa experiencia. Por medio de esa experiencia, yo he aprendido mucho del amor de Dios para conmigo. Dios me dio sabiduría para ayudar a otros que están sufriendo la misma cosa, porque Él estaba preparándome para hacer su voluntad, empezando en esta vida, pero últimamente para sentarme con Cristo. Y sabiendo que somos un pueblo eterno destinado para gloria, y sabiendo que somos los hijos de Dios, ese entendimiento debe hacernos desear vivir vidas santas que son agradables al Señor, con quien viviremos eternamente. Jesús viene. Yo voy a vivir para siempre con Él. Tengo la invitación de sentarme en el trono con Él. Cuando Él venga, yo quiero ser preparado. 2 Pedro 3:11. Segunda Pedro 3:11 al 18. Segunda Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Toda la planeta. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Porque tenemos esta revelación. La revelación debe gobernar todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, eso no es mi esperanza. Los primeros versos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por eso yo quiero empezar a vivir una vida justa ahora, una justicia práctica. Por lo cual, dice el verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. Lleva la diligencia, hermano. Ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Él es tan paciente mirando el mundo y la vileza. ¡Qué bárbaro! La paciencia de nuestro Dios. Necesitamos tener la misma paciencia también con los perdidos. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice Pedro, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Sabiendo estas cosas de antemano, como nuestro hermano Eleazar enseñó hoy, para nosotros que hemos escuchado estas verdades, el tiempo de la ignorancia ha pasado. Sabemos estas cosas. Hemos escuchado la mayoría, tal vez hay algunos nuevos. Pero creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado todas estas cosas. De la venida del Señor, de la necesidad de estar preparado. De la necesidad de vivir una vida piadosa. Ya hemos escuchado todo eso. Y sabiendo estas cosas, debemos vivir piadosamente. Y como dijo también la hermana Isabel, por eso necesitamos estar firmes, crecer en la gracia, porque sabemos que Jesús viene pronto. Y debemos ser un pueblo caracterizado por un conocimiento y entendimiento de los propósitos de Dios. Debemos ser caracterizados por la obediencia a la voluntad de Dios. Caracterizados por gozo y paz. Tome un poco de tiempo para pensar de su propia vida. Y los que están mirando su testimonio, ¿es su vida caracterizada por gozo, aún en medio de la prueba? José, estando en la cárcel, estaba contento, prosperó en la cárcel. ¿Está caracterizada la vida con gozo y paz, aún en medio de su prueba? Filipenses 4. Filipenses 4, 6. Filipenses el capítulo 4 y el versículo 6 al 8. Por nada. Otra vez, tengo que preguntar, ¿realmente quiere decir nada? Por favor. Y sí. Por nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar? Cuando obedecemos esta exhortación, este mandamiento, ¿qué va a ser el resultado de nuestra obediencia? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No sé por qué tengo paz en esta tormenta, en esta prueba. No entiendo. Que siento que estoy bien, estoy llorando por lo que estoy sufriendo, pero igual hay algo adentro. Estoy bien porque mi Padre me cuida. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, otra vez tenemos secreto. ¿Cuántas palabras de instrucciones y revelación que tenemos, hermano? José tenía dos sueños, pero fue suficiente para él para vivir por fe. Él tenía dos nomás. ¿Cuántas promesas, cuánta revelación tenemos nosotros? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero yo prefiero pensar en mi dolor. Prefiero fijarme en la injusticia que otros usan contra mí. Prefiero eso. Bueno, está bien. Pero va a estar triste, desesperado, amargo. ¿Por qué? Debemos pensar en estas cosas. ¿Y a quién realmente es estas palabras una descripción? ¿A quién describe estas palabras? a Jesús. Jesús es verdadero. Su palabra es verdadera. Jesús es honesto, justo, puro, amable, buen nombre. Voy a pensar en Él, en su fidelidad, y no en mi problema, no en mi sufrimiento. Voy a clamar a Él, porque yo quiero ser libre de mis problemas. Pero más que todo, yo quiero la voluntad de Dios para mi vida. Colosenses 3:15. Si nuestra vida no es caracterizada por la paz, no estamos viviendo por fe. Es tan simple, realmente. Si usted anda ansioso por cualquier cosa, no está viviendo por fe. Yo no digo que no debemos preocuparnos por las responsabilidades y las necesidades. No estoy diciendo eso. Pero necesitamos aprender a echar esas necesidades, ansiedades sobre Él. Entonces podemos disfrutar la paz. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Está agradecido, hermano, por el cuerpo de Cristo? Agradezco al Señor por la oportunidad de poder estar acá en Paraguay con mis hermanos. No conozco a la mayoría de ustedes, pero todos son mis hermanos en Cristo, y me agradezco. Muchas veces los hermanos, bueno, son fuente de división y amargura, pero la Biblia dice que debemos ser agradecidos por el cuerpo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. José, con mucho menos revelación que tenemos nosotros, era un buen ejemplo de todas estas cosas, ¿verdad? Según el estudio que hemos recibido en estos días. José no fue avisado que todo lo que él iba a experimentar sería parte de la preparación de Dios para él, para gobernar. Él no sabía eso. Solamente sabía que iba a sentarse en un trono. Pero nosotros tenemos tantas promesas. En cada situación, aun en las más adversas de la vida, las tragedias de la vida, José se comportó de una manera que agradó al Señor. Su conducta, su estilo de vida, su actitud, fueron determinados por su revelación, no por sus circunstancias. Y así debe ser también para nosotros. Bueno, hay muchas lecciones acá. Vamos a leer Génesis 44. Quiero terminar acá con algunos pensamientos. En cada situación, José señalaba a otros a Jehová. Él sabía que estaba en cada situación como el embajador de Jehová. Y nosotros también somos embajadores de Cristo. En cada situación, si el Señor permite bendición, prueba, no importa. En cada situación estoy en esa situación para señalar a otros a Cristo. Y José dijo en Génesis 45, 7 y 8, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros. Me vendieron, ¿cómo es la palabra? ¿Vendieron?
Vendieron,
me vendieron, pero no me enviaste acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Vamos a ir a Génesis 50. Génesis 50, los versos 20 y 21. José siempre daba la gloria a Dios. José recibió cada experiencia de la mano de Dios, no de otros. No de la situación, sino de Dios. Dios me envió a Egipto con propósito. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Jesús dijo que nos envió al mundo con el mensaje de la reconciliación. En cualquier situación en la cual se encuentra esta noche, si está viviendo por fe, está ahí para señalar a otros a Cristo, de la realidad del poder de fe. Pablo nos enseña que somos embajadores de Cristo. Y debemos vivir una vida de fe, de obediencia. Debemos ser caracterizados por la humildad, el gozo, la paz, así como José. Bueno, para terminar esta noche, Dios mediante, mañana por la noche, voy a predicar sobre la importancia de recibir el don del Espíritu Santo. Pero yo no quiero esperar hasta mañana para dar oportunidad a los que quieren recibir este don tan precioso, tan importante. Nosotros no podemos imitar la fe y la piedad de José sin el poder del Espíritu Santo. Yo no tengo la capacidad de imitar la fe de José. Es imposible. No puedo. No tengo la fuerza. Pero por eso Jesús envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo primero nos revela la voluntad de Dios. Si usted entiende algo de la palabra, de la voluntad de Dios, es por revelación del Espíritu Santo, solamente. Pero no solo nos revela la voluntad de Dios, también nos capacita para hacer la voluntad de Dios. Creo que el hermano también dijo, el Señor no va a requerir algo de nosotros sin darnos la capacidad. Y por eso necesitamos el Espíritu Santo. Yo quiero ver, y escúchenme bien antes de responder. Yo quiero ver las manos de los que todavía no han recibido el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, pero que realmente quieren recibir. Yo quiero ver las manos, que todavía hay muchos. Muy bien. Quiero decirles que Jesús nos enseñó que si quiere el Espíritu Santo, hay que pedir a su Padre Celestial. No hay que rogarle. Él ya dijo que va a dar. Pero hay que pedir su porción. Esta experiencia es tan importante porque es una manera de reconocer la persona y la obra del Espíritu Santo. Cuando usted aceptó a Jesús, no sabía nada de la obra del Espíritu Santo. Y probablemente nada del Espíritu mismo. Pero el Espíritu Santo es el que le convenció de su pecado. Eso fue la obra del Espíritu Santo. No sabía eso. Solamente se sentía convicción, ¿verdad? Soy pecador. Eso fue la obra del Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo le reveló que Jesús es el Salvador. Usted no sabía que esa revelación vino por el Espíritu Santo, pero así era. El Espíritu Santo es el que nos lleva de la muerte a la vida. Él hizo todo eso y ni siquiera supimos. Pero ahora que somos hijos de Dios, ahora que somos creyentes, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y no podemos ser guiados por el Espíritu Santo si no tomamos tiempo para reconocer quién es. Necesitamos recibir el Espíritu Santo en esta medida prometida. El Espíritu Santo está con todos. Pero esta es una medida del Espíritu Santo que es necesaria si vamos a andar en el Espíritu. Voy a pedir a los que quieren. Si no quiere, está bien. Pero si quiere recibir este don, quiero que pasen adelante. Pasen adelante. Voy a dar un poco más de consejo a los que están viniendo. Quiero que escuchen. Si podemos acercarnos mucho y si pueden entrar también por el púlpito, está bien, para tener más lugar. Pueden más cerca. Queremos dar oportunidad a cada uno que tiene deseo. Hermanos, el único motivo por querer recibir el don del Espíritu Santo es para tener poder para hacer la voluntad de Dios. No estamos acá para impresionar a nadie, no a hermano Douglas o a cualquier otro hermano. Pero si realmente es su deseo vivir para la gloria de Cristo, si quiere vivir una vida de fe que agrada al Señor, entonces simplemente esta noche no vaya a pedir el milagro de hablar en otras lenguas. No. Hay que pedir el don del Espíritu Santo. El milagro, la evidencia de hablar en otras lenguas va a venir automáticamente. No estamos acá para hablar en otras lenguas. Estamos acá para recibir el don del Espíritu Santo. Y Él va a hacer lo demás. Vamos a simplemente orar, pedir a nuestro Padre. Vamos a orar todos juntos.